por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
¿Cómo era con la ley que prevaleció hasta antes del 2007? Repasando, ganabas 16 mil pesos, te ibas en promedio con un 66%. Insisto, supongamos que había menos prestaciones y el salario base era mayor. Bueno, esos 10,560 pueden ser más, ¿no? Ahora regresamos a eso.
Bueno, vámonos con Ernesto Osorio. Estamos oyendo, si no me equivoco, ese es Mario Delgado, el secretario de Educación, hablando del pago a los maestros y, bueno, pues a propósito, obviamente, de la protesta magisterial. Adelante, Ernesto, cuéntanos qué estamos escuchando.
¿Cómo te va, mi querido Mario? Muy buenos días, Oscar, Diego, también a quienes nos escuchan. Pues estamos escuchando, como tú lo señalabas muy bien, a Mario Delgado, quien pues presenta y ha dado en los últimos minutos una detallada explicación de cómo es que será reformado el sistema de pensiones para el magisterio con base en todos los convenios que se han realizado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde la administración pasada del expresidente López Obrador hasta la fecha. Mario Delgado ha dado una exposición muy detallada de cómo evolucionó el salario de los maestros, de cómo esa reforma de las pensiones ha llevado a de que antes, cuando un maestro se podía retirar con una tercera parte de lo que ganaba pues mensualmente en lo regular, pues ahora está retirándose casi con el 100% de lo que es su salario base a partir de la reforma a la ley de pensiones con este programa de pensiones para el bienestar, que fue directamente un regalo para el magisterio, dado que uno de los principales objetivos del expresidente López Obrador era recuperar la capacidad adquisitiva de los maestros y también echar para atrás la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto. Señala la presidenta, incluso antes de iniciar la conferencia matutina, que bueno, se ha dado inicio a toda la revisión de los programas de apoyo que se han dado al magisterio y por eso se decidió tomar esta fecha para mostrar a la población cómo es que los maestros han sido uno de los sectores más favorecidos con el movimiento de la Cuarta Transformación. Esto pues obviamente nos habla de un frente que ya abre la presidenta para confrontar a los maestros de la coordinadora y demostrar que ellos pues están movilizándose sin razón, como yo lo explicaba el pasado viernes. Antes habló el titular de la Profeco, Iván Escalante, quien va a conocer pues la evolución de los precios de la canasta básica. Se mantiene el mínimo de no más de 1,000 pesos, el acuerdo con el acuerdo del Profais y las tiendas de autoservicio para que la canasta básica no cueste más de 1,000 pesos, y también el 97% de las estaciones de servicio que siguen mantienen el compromiso de no dar el litro de gasolina y combustible en más de 24 pesos. Y bueno, finalmente también algo que se da a conocer esta semana por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum es el recorrido que hizo del programa Salud Casa por Casa, que se inició este fin de semana en San Luis Potosí, Sinaloa y Jalisco. Ella lo encabezó y dice que ha dado ya dos veces la vuelta a todo lo que ha sido el territorio nacional con sus giras de fin de semana. Por último, voy a comentarte nada más que, mi querido Mario, que Mario Delgado, al iniciar su exposición, lo que dijo es que de los maestros que han tenido el paro, que han mantenido el paro, el estado de Oaxaca es el que ha pues destacado con un 80% de las escuelas sin actividades en ese estado desde que inició el paro convocado por la CENTE, que cerca de 2 millones de niños que no tienen clases ya llevan más de 2 semanas sin clases, y ese es el impacto que está dejando ese paro nacional de los trabajadores de la CENTE. Eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, y pues en ese momento ya la presidenta abre la sección de preguntas de los reporteros.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, volvemos contigo un poco más tarde y vámonos por lo pronto con Oscar y con Diego, que nos tienen una nueva ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Así es, vámonos con más información. Se habla de que los servidores de la nación que recorren las colonias con los chalecos del color del partido Morena para inscribir a la población a programas sociales del bienestar del gobierno federal, también están aprovechando sus visitas para instruir a las personas por quienes deberían votar en la elección judicial federal el próximo 1 de junio, domingo, haciéndoles entrega de ya los famosos acordeones que varios periódicos traen en su primera plana el día de hoy.
Y el Gabinete de Seguridad confirmó que ayer, durante una confrontación con autoridades federales, fue abatido Jorge Humberto Figueroa Benítez, el Perris, jefe de seguridad de la facción de los Chapitos. Lo anterior sucedió luego de un enfrentamiento con el ejército y fue en legítima defensa, explicó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en sus redes sociales.
Y en el radar internacional, luego de amagar con un incremento de aranceles del 50% a la Unión Europea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó el domingo retrasar hasta el próximo 9 de julio la medida luego de una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
América Latina.
Venezuela eligió este domingo 24 gobernadores, 285 diputados a la Asamblea Nacional y 260 legisladores estatales en una jornada caracterizada por la tranquilidad y el dominio pleno del chavismo. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Según los datos brindados por el organismo, participaron unas 5,5 millones de personas para una participación de 42%, aunque los números no coinciden con el total del registro electoral de 21 millones de votantes. Nicolás Maduro celebró que su partido se impuso en todo el país, incluso en la gobernación del nuevo estado Guayana Esequiba, que el gobierno de Venezuela afirma representa al territorio en reclamación que administra Guyana hace más de 100 años. Además, sostuvo que fueron detectados grupos que supuestamente planificaron acciones violentas.
Pero gracias a la fusión popular militar policial, a la inteligencia estratégica de la revolución bolivariana, logramos capturarlos y neutralizar el plan de violencia y las elecciones han sido en paz.
Alberto Galíndez fue el único opositor anunciado como gobernador electo en el pequeño estado Cojedes, el de menor abstención oficial. La oposición, por tanto, perdió otros 3 despachos. El partido de Maduro también quedará con casi el 90% de los escaños de la unicameral Asamblea Nacional. La líder opositora María Corina Machado había llamado a no participar para reiterar la denuncia de fraude de las elecciones presidenciales de 2024. Desde su equipo se afirmó que la votación real de este domingo fue de 12,5%. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Europa.
Y por tercer día consecutivo, Rusia lanzó un nuevo bombardeo en la periferia de Kiev con 300 drones y 70 misiles que terminaron causando numerosas destrucciones y en otras 12 regiones de Ucrania, así como al menos 12 civiles muertos y más de 60 heridos ya identificados. Esto tras las declaraciones del presidente Donald Trump calificara como loco al presidente Vladimir Putin.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con el mundo deportivo, con Omar García, el crack de 99. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte de nueva cuenta, igual querido Oscar, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues terminaron también ya la mayor parte de las ligas europeas en la víspera de la final de la UEFA Champions League que tenemos este próximo fin de semana. En el caso de los campeones, el Liverpool empató 1-1 con el Crystal Palace en Anfield para cerrar así esta campaña, donde bueno, pues ya había asegurado el título de liga, mientras que el FC Barcelona derrotó 3-0 al Athletic de Bilbao para poner cifras definitivas y sacar 5 puntos de ventaja al Real Madrid, aunque bueno, pues ya habían asegurado y cantado el alirón, mientras que el conjunto merengue derrotó 2-0 a la Real Sociedad en un partido en el Santiago Bernabéu que marcó la despedida tanto de Carlo Ancelotti en su segunda etapa como director técnico merengue, así como de Luka Modric, quien bueno, pues se convirtió en símbolo para el equipo desde su llegada en el 2012, 6 veces campeón de Europa, y bueno, pues uno de los grandes artífices, incluso la camiseta número 10 del conjunto merengue, así que pues también despedida sentida en el Paseo de la Castellana, mientras que en el deporte de los Estados Unidos, fin de semana de reivindicación para los equipos que se habían puesto 0-2 en las finales de conferencia en la NBA. Por una parte, los Timberwolves de Minnesota en su primer partido en casa derrotaron 143-101 al Thunder para poner esta llave 2-1, mientras que los Knicks también en calidad de visitante derrotaron 106-100 a los Pacers de Indiana para también poner esta misma cifra, 2 triunfos para el conjunto de Indianapolis y una victoria para los neoyorquinos. Hoy tenemos el cuarto partido entre Minnesota y Oklahoma City, mañana tenemos el duelo del este que ya por supuesto estaremos platicando. También en las grandes ligas de béisbol, los Mets de Nueva York le sacaron la serie 3-1 a los Dodgers después de un triunfo por bando viernes y sábado. Bueno, finalmente los metropolitanos pudieron conseguir ese triunfo y acercarse a los Phillies de Filadelfia, que cayeron precisamente ante los Athletics 5-4 en el resultado del día de ayer. Los Yankees de Nueva York 5-4 vencieron a los Rockies de Colorado, que apuntan estadísticamente a ser el peor equipo en la historia de las grandes ligas de béisbol. Los Cardinals de San Luis 4-3 vencieron a los Arizona Diamondbacks, y los Astros de Houston 5-3 despacharon a los Mariners de Seattle. Mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, ayer a la Diabla con un madero de Robinson Cano, un imparable que, bueno, fue más bien pifia del cuadro del jardín de los Tigres. El conjunto escarlata se llevó la victoria 3-2 a la Diabla en la novena entrada, y con esto también se llevaron la serie 2-1 sobre sus acérrimos rivales para llegar así a 26 victorias en esta campaña y, bueno, mantenerse como el mejor equipo en el circuito veraniego mexicano. Mientras que los Sultanes de Monterrey derrotaron 8-5 a los Toros de Tijuana y también permanecen como líderes de la zona norte. Victoria también para los Algodoneros de Unión Laguna, 8-5 sobre los Charros de Jalisco, y el Rojo del Águila de Veracruz 16-2 vencieron a los Bravos de León. Mientras que los Tecolotes de los Dos Laredos, en un duelo donde los pitchers se fueron de vacaciones, 20-13 derrotaron al conjunto caliente de Durango.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por la información.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar, localizando ideas.
Y cambiamos de tema de los deportes, nos vamos a la libertad de expresión. Ya hemos tenido diversas voces en estos días que nos da mucho gusto, y una de ellas, ya sabe que nos da mucho gusto recibirlo aquí a Carlos Bravo, regidor. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Al contrario, siempre es un gusto para mí platicar con ustedes. Encantado.
Gracias, Carlos. Oye, pues es que la semana pasada hacíamos una especie de corte de caja de cosas que estaban pasando en el país. Y veíamos que había temas de preocupación, desde lo que ha pasado con Héctor de Mauleón y este tema de la censura a él y al Universal, la amenaza de la Navarro, el acto que quizás es de una categoría distinta, pero el numerito que se armó el senador Fernández Noroña para que le pidiera perdón a un ciudadano ahí transmitido por las redes del Senado. Y eso nos lleva a preguntarnos, y por ahí quisiera empezar la conversación,
sí.
Pues, ¿cuál percibes como el estado de salud de la libertad de expresión de México en este momento?
Pues mira, yo lo primero que te diría es que la libertad de expresión todavía existe en México, pero está muy maltrecha. Y hay una suerte como de umbral de tolerancia que desafortunadamente, digamos, se ha ensanchado, se ha expandido. O sea, el hecho de que haya, digamos, estos episodios que decías, el de Adela Navarro, el de Héctor de Mauleón, el del propio senador Noroña respecto a este ciudadano que le tuvo que pedir disculpas, me parece no provoca la indignación, no provoca el escándalo, no provoca sobre todo, te diría, la exigencia cívica que en principio debería generar. Incluso hay esta, sobre todo del lado del oficialismo, esta suerte como de menosprecio o de menoscabo ante las personas que sí están tratando de alzar la voz, de señalar que esto no está bien, ¿no? Como, ay, están exagerando, solo lo hacen porque son unos histéricos, son, ya sabes, toda esta cosa de descalificar una reacción que me parece que en términos cívicos es impecable, ¿no? Aunque, digamos, no estemos en una situación ya autoritaria de represión donde no se pueda decir ni siquiera que hay represión. Uh-huh. Eso no importa, y de hecho decir que las cosas no son tan graves porque no estamos ahí es allanar el camino para avanzar en esa dirección, precisamente porque de alguna manera lo que estás haciendo es tratando de desactivar las alarmas o de desoír las alarmas que se generan naturalmente en la sociedad cuando se perciben situaciones que amenazan la libertad de expresión.
A ver, ¿no? Y déjame seguir un poco en esa lógica de lo que plantea normalmente el gobierno este o López Obrador o los otros, y es, pues yo no sé de qué se quejan, si es evidente que hay voces críticas en los medios, si se pueden decir cosas de la presidenta o del presidente López Obrador y no hay consecuencias, si los medios tienen libertad. Es decir, ¿qué le dirías a ese, frente a ese relato que de alguna manera dice, pues, cuando hay violencia es por parte del crimen organizado, no por parte del Estado, y el Estado es tolerante y por eso ahí está la crítica a la vista de cualquiera?
Pues mira, déjame contestarte de la manera quizás más agresiva que podría yo hacer para tratar de dejar claro el punto. Esto es como una mujer que se queja de que su marido la golpea, uh-huh, y la respuesta es de la autoridad, bueno, pero estás viva, ¿no? Hasta puedes, uh-huh, venir a denunciar que te pegó, no exageres, uh-huh, ¿no? Esa me parece que es la lógica de la respuesta, ¿no? En lugar de atender el problema que la persona está señalando, minimizarlo porque el problema no es más grande.
Esa es una estrategia, digamos, de gestionarlo por parte de la autoridad. Pero hay un problema también ahí de fondo, y lo platicamos el otro día con Sergio Aguayo, yo quisiera conocer tu perspectiva, Carlos, que es, a veces pareciera que muchas de las cosas que pasan con los medios, este asunto de la amenaza de la Navarro, lo del Universal, la violencia contra periodistas que sigue en el país, como reportamos, sí, aquí, yo creo que por lo menos una vez al mes tenemos que hablar con Leopoldo Maldonado, sí, artículo 19, porque hay algún periodista bajo amenaza o desaparecido.
Ya lo tienes en la marcación.
Ya está. Es muy triste que sea el colaborador frecuente, pero lo es y es por esos temas. Pero yo creo que dentro de todo el espectro del problema que hay, y ahorita vamos a detenernos en eso, mecanismos de protección, castigo a la impunidad, bueno, castigo para que no haya impunidad y no haya repetición, en fin, hay una parte que me preocupa mucho, Carlos, y te la pregunto especialmente a ti porque tú has dirigido programas educativos de formación de periodistas. ¿Cómo logramos restablecer o construir un vínculo social más estrecho entre los y las periodistas y las comunidades a las que les sirven? Porque me parece que parte de esto que tú señalas de que no reaccionamos con mayor intensidad tiene que ver con que pues terminan siendo todavía élites académicas, activistas, quienes firmamos o firman desplegados, pero el ciudadano común y corriente no genera no se percibe como un costo social la agresión al periodista. ¿Qué hacemos frente a eso?
Pues mira, es una muy buena pregunta la que haces, porque yo creo que este problema, digamos, lo venimos arrastrando desde hace tiempo, esta suerte de normalización de las agresiones contra el periodismo, como algo pues que ya forma parte de nuestro paisaje cotidiano y respecto a lo cual no hay una reacción social equivalente a la gravedad del problema, ¿no? Hay esta sensación que, bueno, pues es un problema gremial, ¿no? Pues es a los periodistas. Yo creo que, digamos, esas élites que mencionas, las élites académicas, intelectuales, de sociedad civil, etcétera, pues hemos fracasado en la tarea de comunicar por qué esto no es nada más un problema gremial. Y por qué cuando, digamos, agreden a un periodista, lo silencian, lo secuestran, lo matan, pues el afectado no es nada más el periodista. Uh-huh. Es el medio, es la comunidad a la que sirve ese medio, es el derecho a saber de la sociedad como tal. A mí siempre me ha molestado mucho este eslogan, digamos, muy de las marchas para protestar por las agresiones contra periodistas, de que no se mata la verdad matando periodistas. Yo creo que es un pésimo eslogan, porque la verdad sí se mata un poquito matando periodistas. Uh-huh. O sea, nuestra capacidad como ciudadanos de conocer qué, claro, está pasando y de poder reaccionar ante eso, pues sí se ve menoscabada cuando las propias personas dedicadas a informarnos están bajo fuego, ¿no? Entiendo en un sentido filosófico sí, que sí, la sí, verdad claro. existe independientemente de que se informe de ella o no, pero en términos de activismo, digamos, ciudadano o cívico, pues creo que esa actitud filosófica es contraproducente, porque si en la medida en que matan periodistas, pues están matando nuestra capacidad de conocer la verdad, aunque la verdad existe independientemente de que nos enteremos de ella o no, ¿sabes?
Sí.
Vuelvo a mi punto, que no hemos hecho un buen trabajo en tratar de comunicar, digamos, cómo no es nada más un problema gremial. Creo también que del lado, esto digamos del lado de la oferta, creo que del lado ciudadano la verdad es que tampoco ha habido una demanda, digamos, porque haya un mejor trabajo en ese sentido, porque ahora, la sociedad mexicana en general, yo te diría que está como de alguna manera muy derrotada o muy abrumada y tiene demasiados problemas, demasiado complejos, como para de pronto agarrar esa bandera.
Y hacer lo suyo.
Y hacer la suya,
frente claro. a lo que ya tiene. Ahora, esto ha tenido una consecuencia, Carlos, que no es solo de México, lo vemos con toda claridad en Estados Unidos, ahora con Trump, pero lo vemos en otras partes, y es este debilitamiento del aprecio social, por llamarlo así, del trabajo periodístico, va acompañado del descubrimiento de la clase política de que si antes le tenía que preocupar la portada de Reforma, y si antes le tenía que preocupar el reportaje de Latinos, y si antes le tenía que angustiar porque salió en Noticieros Televisa una nota sobre la corrupción de no sé quién, hoy pueden vivir con eso y más sin mayores consecuencias. ¿Cómo sí. ves eso?
Pues mira, yo creo que eso, digamos, nos lleva un poco a la siguiente capa o la siguiente etapa de esta secuencia del deterioro, por decirlo de alguna manera. En efecto, yo creo que el mecanismo básico de la opinión pública dentro del sistema de la representación política está averiado. Normalmente cuando se habla de la representación, se habla de los canales institucionales, del voto, del Congreso, de los distritos, todo eso, pero la verdad es que el sistema representativo tiene también otro espacio no institucionalizado, pero igualmente importante, que es la opinión pública. La opinión pública de pronto se convierte en el lugar donde los representados pueden ejercer su voz en paralelo a la que pudieran ejercer por las vías formales de la representación, digamos, parlamentaria, por ejemplo. ¿No? Ahí real no en ese espacio de la opinión pública la capacidad de exigir, la capacidad de reclamar se ha visto tremendamente mermada, y quizás aquí introduciría otro factor que creí que ibas a mencionar ahorita, pero que seguro traes dándote vueltas en la cabeza, pues que es la polarización. Hay un punto en el que la polarización también hace que todo pase por el tamiz de bueno, pero esto le conviene a mi equipo o le conviene al equipo de enfrente. Y las propias personas nos volvemos increíblemente tolerantes con las fallas de nuestro propio equipo y absolutamente intolerantes frente a las del equipo de enfrente, al punto de que ya la única lógica que sobrevive en el intercambio entre unos y otros es la de los sombrerazos. O sea, claro. ¿Qué trabajo cuesta a veces en este entorno decir, mira, esos del equipo de enfrente están diciendo tal cosa y creo que tienen razón?
De acuerdo.
¿Cómo te lo reclama tu propio equipo?
Sí, claro, porque ya es un asunto de porras, entiendo.
Exacto, hay un politólogo español, Mariano Torcal, que escribió un libro muy bonito sobre la polarización en España, cuyo título aquí pues creo que resume el argumento, que dice, de ciudadanos a hooligans.
Ah, pues sí, muy, muy... muy, muy fácil. Finalmente, Diego, ya para cerrar con Carlos, tú tienes una pregunta que creo que de alguna manera engloba, pues, de qué hacemos frente a esto. Adelante, Diego.
Sí, muy buenos días, Carlos. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte, ¿a qué instancias podemos acudir para proteger nuestra libertad de expresión frente a estas intimidaciones por parte del gobierno o el crimen?
Pues mira, de entrada, es una gran pregunta porque, pues, obviamente, Lo natural, lo obvio sería decir pues a las instancias jurisdiccionales, ¿no? Hay que demandar, hay que solicitar protección, ¿no? Pero claramente no son instancias que estén cumpliendo con ese papel de garantes o de protectores de nuestros derechos, ¿no? Como el propio caso de Héctor de Mauleón, sobre todo creo que lo muestra, o el caso de Noroña también, que es el propio poder legislativo que se convierte en el espacio para habilitar esa disculpa que el ciudadano le tiene que pedir por increparlo. Yo creo que estamos en una de esas situaciones muy difíciles donde no sabemos qué hacer, y normalmente lo que se tiende a hacer cuando uno no sabe qué hacer es no hacer nada. Yo creo que sí hay que hacer, o sea, o por lo menos seguirnos preguntando qué hacer, seguirlo discutiendo por lo menos, no acostumbrarnos a que pues no hay salida, no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer, y si no, hay que tratar por lo menos de imaginarlo. Pero hay una derrota, digamos, que es muy dolorosa en ese sentido, que no es la derrota frente a los adversarios o en las elecciones o en un debate, es la derrota, digamos, de la batalla interna. Cuando uno simplemente ya se resigna y dice no hay nada que hacer. Si perdemos esa batalla en este flanco de la libertad de expresión, ya la perdimos definitivamente.
De acuerdo, pues con eso nos quedamos. Carlos, muchas gracias, como siempre.
Al contrario, gracias a ustedes, buen día.
Gracias, es Carlos Bravo, regidor. Y bueno, pues ahí está la reflexión. ¿Qué piensa usted? 55-529-2599.
Animal Político.
Y nos vamos ahora a nuestra siguiente entrevista de Animal Político con Alfredo Maza, a quien saludamos con mucho gusto, Alfredo, para que nos platiques qué es lo que ustedes han encontrado desde Animal Político sobre el tema de Lenia Batres y la próxima elección al Poder Judicial que se dará el 1 de junio. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, en efecto, en Animal Político nos dimos a la tarea de revisar ¿qué ha pasado todos estos días de la campaña de la ministra Lenia Batres? Y descubrimos que en varios de los eventos que ha tenido en campo, militantes en activo y personajes cercanos al partido de Morena han operado en su favor. Esto, pese a la prohibición que existe para impedir que partidos políticos y personas servidoras públicas puedan realizar actos de proselitismo en favor o en contra de cualquier candidatura. En este caso, los eventos en donde militantes morenistas se han posicionado a favor de la ministra ha sido a través de personajes militantes morenistas que trabajan en universidades públicas y que se asumen como miembros de asociaciones civiles que la han invitado a participar en diversos foros. Esto es importante resaltarlo porque, en efecto, el INE, en sus limitantes que dio para las y los candidatos, estableció que no podían participar, por ejemplo, en espacios, medios de comunicación, por ejemplo, si no eran invitados más personajes, y que todo lo que hicieran lo tenían que reportar directamente. Pero en este caso, al ser universidades públicas y asociaciones civiles las que supuestamente organizan estos eventos, pues tienen menos reglas para establecer quién sí y quién no participa en estos eventos, aunque en teoría debería de participar todo. Además, también descubrimos, por ejemplo, que la ministra Lenia ha focalizado su campaña en dos entidades federativas de la República que son muy importantes, la Ciudad de México y el Estado de México, más que con ninguna otra. Por ejemplo, la Ciudad de México, la ministra ha estado 11 veces y en el Estado de México 4.
Perdón
y
que esto, te interrumpa, porque además, ¿claro? Quien gane la presidencia será quien reciba más votos, ¿no? Entonces, por eso, no solamente es ganar la elección, sino es cuántos logras meter.
Es correcto. Justo la Ciudad de México y el Estado de México son importantes porque son los dos principales entidades federativas que tienen la mayor cantidad de votantes. Es decir, si se focaliza los votos en la Ciudad de México y el Estado de México, la ministra estaría consiguiendo los votos necesarios justo para representar a la Suprema Corte por el primer periodo que tenga después de la elección judicial.
Bueno, ¿y qué va a hacer el INE con todo esto? Porque, como bien nos explicas, Alfredo, lo que hay pues es una simulación y es, como siempre, encontrar la fórmula para hacer propaganda sin que sea propaganda y darle la vuelta y tener espacio sin que te puedan sancionar por eso. Pero, una vez más, pues es la simulación frente a los ojos de todo mundo, ¿no?
Correcto. En este caso, bueno, evidentemente el INE podría investigar de oficio cualquier irregularidad a la ley electoral que pueda detectar. Por ejemplo, en este caso nosotros detectamos varios de estos personajes en el Estado de México, en Guerrero, en la Ciudad de México, en Tabasco. Y, por ejemplo, incluso en redes sociales también encontramos que artistas, actrices, actores, cantantes se han sumado a esta línea. Sin embargo, también tenemos que reconocer que se mueven o se han movido en una área gris, donde si bien cualquier otro candidata o candidato podría presentar una queja en contra de estos hallazgos, pues bien, el INE sí podría, tendría atribuciones para investigar y en su caso sancionar a estos personajes, pero no implicaría tanto riesgo para lo que ya se desarrolla, que es la campaña de la ministra, que termina este miércoles.
Okay, bueno, pues ahí está este tema. ¿Y dónde podemos ver los detalles de todo esto, Alfredo?
Claro, muchas gracias. Los invitamos a revisar la nota completa en Animal Político, donde además de, evidentemente, la información que les acabamos de compartir, van a poder ver los nombres, tal cual aparecen mencionados, de las personas que aparecen en activo en padrones de personas afiliadas a Morena, en todas las redes de Animal Político, en el portal. Les estaremos informando también de este cierre de campaña. Nos quedan 3 días y después, el domingo 1 de junio, la elección judicial.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, como siempre, por compartir la información.
Buen día, hasta luego.
Gracias, es Alfredo Maza, periodista de Animal Político.
Y quédense todavía con nosotros porque regresando vamos a estar hablando con Claudio Flores como todos los lunes y terminaremos con Ricardo Ortiz, analista internacional, sobre estos nuevos ataques rusos a Ucrania luego de las declaraciones del presidente Donald Trump y qué es lo que sigue. Ya volvemos a Radar 99.
Guerra de narrativas.
Fíjense qué curioso. De hecho, hoy plantean ir al INE. Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha. Que hay que boicotear la elección del domingo.
Bueno, se refiere a los maestros, que mire, yo, perdóneme aquí el comentario, pero yo creo que no hay que boicotearlas, yo solita no sé si va a haber mucha respuesta, pero bueno, habremos de verlo. Pero vámonos con este tema de la reforma judicial, porque ya estamos a una semana, querido Claudio, Claudio Flores Tomás, ¿cómo estás?
Buenos días, querido Mario, un placer saludarlas y saludarlos desde aquí, desde Radar, Ibero 90.9, con la guerra de narrativas que vamos a hacer ahora justo sobre la elección del próximo domingo, la primera elección del Poder Judicial en México, una también, pues situación diría yo casi única en el mundo, porque muy pocos países, digamos, democráticos, eligen a sus jueces de esta forma, ¿no?
Bueno, ¿y qué se dice sobre esto? Porque yo la verdad es que no percibo mucho entusiasmo, ni siquiera en el oficialismo. Digamos, ahorita que nos platicaba Alfredo Maza, sí hay esta campaña evidentemente de Lenia Batres, de la ministra Esquivel, de la ministra Loreta Ortiz, pero en las conversaciones no sé cómo se esté viendo, cuáles son los relatos que están en disputa en este momento, Claudio.
Mira, Mario, encontré 5 relatos predominantes que han generado el mayor volumen de conversación en tres entornos: las redes sociales, los medios de comunicación y las plataformas digitales. El primer relato que encontré tiene que ver con un relato oficialista que presenta la elección judicial como un acto de democratización sin precedentes en México y en el mundo, donde la ciudadanía elige directamente a jueces y magistrados. Este relato es "El pueblo toma la justicia en sus manos". Es un ángulo de empoderamiento ciudadano, de transformación del sistema judicial, y es emitido básicamente por, digamos, el oficialismo, particularmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, por líderes de Morena, por afines, digamos, ciudadanas y ciudadanos afines a este movimiento, donde además se utiliza un lenguaje épico de justicia social, destacando la participación ciudadana como un medio para combatir la corrupción, fortalecer la democracia y tomar hacer que la justicia sea la justicia del pueblo, digamos. El segundo relato es un relato que está enfocado, que también ha jalado muchísima atención en esta elección, es el tema de la novedad de las campañas de candidatos y candidatas judiciales que utilizan redes sociales, especialmente TikTok, para promoverse, para promover sus propuestas, digamos, como a estos cargos judiciales. Llamamos la justicia en TikTok, es seriedad o espectáculo. Y aquí, pues, los personajes, los representantes, Mario, son candidatas como Dora la Transformadora, como estos personajes que han usado el humor, bailes, formatos virales para tratar de atraer la atención de votantes jóvenes, generando al mismo tiempo críticas como falta también, digamos, críticas por falta de seriedad y también la atención de algunas de algunos votantes. El tercer relato es el boicot electoral. Hay un gran relato hoy, en estos días, sobre si participar o no participar en la elección. Hay llamados a no participar en la elección judicial como una forma de protesta contra un proceso que se percibe como ilegítimo. Se habla de desobediencia civil, de cuestionar la legitimidad de este proceso electoral que pues ha tenido muchos problemas y va a tener problemas al parecer durante la organización. Aquí los personajes que emiten estos discursos son opositores políticos, organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción o figuras públicas como Vicente Fox o Ricardo Salinas Pliego. Aquí hay también una narrativa de resistencia, se habla de farsa democrática, de destrucción del poder judicial, de erosión de nuestra democracia, etcétera. El cuarto relato tiene que ver justo con la desinformación y manipulación, denuncias sobre estas listas de candidatas y candidatos afines a Morena, conocidos popularmente como acordeones, que podrían influir en el voto de manera indebida. Se apela al Instituto Nacional Electoral, se critica también el papel del Instituto Nacional Electoral, que se percibe desde este discurso como alineado con el gobierno federal, una narrativa, digamos, esta de alerta y vigilancia con llamados a la intervención de autoridades electorales para garantizar el voto libre y secreto. Y finalmente, el tema con el que cerrabas, Mario, el desconocimiento y la apatía es el gran reto de esta elección, el reto de la participación, es el quinto relato. La mayoría de los ciudadanos desconocen a los candidatos y candidatas, desconocen las implicaciones de la elección judicial, lo que podría también traducirse en una baja participación. Aquí el ángulo está en la falta de información, en el desinterés ciudadano, pero también una narrativa de preocupación por la falta de difusión de temas, digamos, llamados a informarse y participar activamente, entendiendo qué se juega en esta elección del próximo domingo. Hay que recordar, para cerrar, querido Mario, que el miércoles se acaban las campañas, viene el periodo de veda electoral previo al domingo de elecciones. Veremos qué tanto se respeta esta veda en el contexto en donde la autoridad electoral parece rebasada y ha recibido muchas críticas por participar, digamos, y por cómo está participando en el proceso de la organización de esta elección. Así que pues veremos, todo se empieza a calentar rumbo al próximo domingo, unos y otros llaman a votar, otras llaman a no votar, y creo que la gran pregunta y la gran recomendación también, querido Mario, es si vas a votar o no, quienes tú que nos estás escuchando, y la gran recomendación es informarte y profundizar tu conocimiento sobre la reforma, la elección y sus efectos en México, querido Mario.
Muy bien, pues muchas gracias, Claudio, como siempre.
Muchas gracias, una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar Ibero 90.9.
Gracias, Claudio Flores, como cada lunes con su análisis de la guerra de narrativas.
Radar, localizando ideas.
Y vamos a cerrar hoy con la agenda internacional y lo que pasa con Rusia. Querido Ricardo Ortiz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
Hola, Mario, un gusto de nueva cuenta estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
Oye, Ricardo, apenas hace unas semanas el ambiente era pues la posibilidad de un acuerdo de paz, el acercamiento, hasta el intercambio de presos hace unos días, y ahora volvemos otra vez con esta ofensiva rusa, y la pregunta es, pues ya los esfuerzos del presidente Trump que se supone estaba construyendo se acabaron. ¿Cómo lees tú esto? Donde a la reacción de Rusia corresponde el tweet o el mensaje de Donald Trump diciendo Vladimir Putin está loco, no estoy de acuerdo. ¿En dónde estamos hoy?
Concuerdo contigo completamente que estábamos tentativamente tal vez llegando a una negociación, tal vez a un memorando, como lo llamaban los ucranianos hace todavía algunos días. Sin embargo, la semana pasada pudimos ver que Ucrania y Rusia se estuvieron atacando mutuamente con drones, con misiles, y todo indica que esta llamada de la semana pasada entre Trump y Putin poco o nada sirvió. Lo comentaba el viernes en mi columna, en donde hablan muy bonito, tuvieron una reunión telefónica muy cordial, pero al final sigue siendo lo de siempre, ¿no? No se llega a nada, absolutamente a nada, y tenemos este ataque que se da todavía el día de ayer, considerado el ataque más grande en lo que va la guerra con drones, y me parece que todo sigue en ruta para una negociación. Sin embargo, ambos países se siguen atacando. Rusia sigue hablando todavía, y lo recuerdo el día de ayer, hablando sobre un memorando, sobre tratando de negociar. Sin embargo, estamos viendo las cosas que no están funcionando. A mí me parece que aún con todo eso las negociaciones van a proseguir. Se espera que ambas delegaciones rusas y ucranianas estén reuniendo en el mes de junio. Sin embargo, yo sigo viendo una tentativa en donde Rusia, y hay muchísimos rumores que está preparando una nueva ofensiva en las regiones ucranianas del norte de este país, y en donde vemos una tentativa en donde Rusia no quiere conceder absolutamente nada, sino quiere recibir prácticamente todo lo que ha venido hablando desde un principio de la guerra, que es lo que quiere obtener, pues el beneficio de Crimea, quiere obtener las cuatro regiones que ya de manera ilegal anexó, y quiere también que Rusia no sea parte de la OTAN, tampoco que se le siga suministrando armamento. Entonces creo que las negociaciones continúan, pero de una manera, yo diría que se están tambaleando, siguen tal vez un poco apretadas en ese sentido, pero me parece, Mario, que sea como sea, el diálogo continúa, y Donald Trump está quedando en ridículo. El hombre que dijo que en 24 horas iba a terminar la guerra, pues pareciera que no le están saliendo las cosas, y me parece que Donald Trump es uno de los principales actores que está causando todo este tipo de cosas en las negociaciones también con Rusia y Ucrania.
Hola, Ricardo, te saluda Oscar Reyes. Con esto último que nos mencionas de Donald Trump, de que no ha podido contener o de alguna manera destensar este escenario entre Rusia y Ucrania, ¿cómo queda parado frente a Europa, que también es una de las regiones más preocupadas, que se siga extendiendo la guerra? Y además, sobre todo cuando pues prácticamente se le daba como esta, de alguna manera, una confianza a Donald Trump de que pudiera solucionarlo, y vemos que realmente no es el caso.
Bueno, queda mal, pero también tenemos que ver a una Europa en donde Rusia no le está haciendo completamente caso a su propuesta de cese de fuego. Me parece que al final Estados Unidos es el país el que más tiene, lo siento decirlo, pero es el país que tiene la mayor autoridad en tratar de llegar a un acuerdo con Rusia o tratar de ayudar en la guerra. Europa ha tratado de hacer o realizar diferentes cambios, diferentes estrategias en toda esta guerra para llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, yo lo veo complicado que Europa pueda influir completamente en Europa. Puede influir, por supuesto, en Ucrania, pero con la administración de Donald Trump me parece que no hay ninguna como tal influencia o como tal una estrategia positiva por parte de Europa que pueda influir en Estados Unidos. Y yo realmente sigo creyendo que Estados Unidos es el primer promotor, el primer país que puede como tal ayudar a Ucrania. Se hablan muchísimas cosas sobre la Unión Europea, sobre Europa, pero al final la mayor ayuda recae siempre en Estados Unidos. Queda muy mal Estados Unidos. Tenemos también a la par pues esta amenaza de estos aranceles del 50% en julio. Entonces creo que hay una fricción muy grande entre la Unión Europea, Europa y Estados Unidos. Me parece que va a ser difícil que Europa pueda como tal también influir. Estados Unidos está haciendo su parte, pero yo insisto, Donald Trump es un personaje político que habla muchísimo y que a la vez creo que distorsiona las cosas para que también no resulten en un buen término, y lo estamos viendo. Un día está contento con Putin, el otro día se enoja, el otro día también se enoja con la Unión Europea, con los líderes europeos, y entonces es por eso que estamos viendo todo este tipo de cuestiones. Me parece que Donald Trump todavía va a empujar un poco más, va a tratar de empujar un poco más en las próximas semanas este diálogo. Ya se había de alguna otra manera retirado de las pláticas, pero volvió y él cree que puede terminar esta guerra aún con todo lo que está sucediendo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ricardo, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, Mario, y a todos en el auditorio. Gracias.
Gracias a Ricardo Ortiz, analista internacional. Y Diego.
Y ahora vamos con Trump en el radar con Enrique Durán.
Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su descontento con el líder ruso Vladimir Putin tras el mayor ataque aéreo de Moscú contra Ucrania. Esto dijo el presidente estadounidense. ¿Qué demonios le ha pasado? Está matando a un montón de gente. Y posteriormente calificó a Putin en redes sociales como completamente loco. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró previamente que el silencio de Washington sobre los recientes ataques rusos estaba envalentonando a Putin y pidió una fuerte presión, incluyendo sanciones más severas sobre Moscú. Al menos 12 personas murieron y decenas resultaron heridas durante la noche del domingo después de que Rusia disparara 367 drones y misiles. Esta es la mayor cifra en una sola noche desde la invasión a gran escala lanzada por Putin en 2022.
Radar 99. Radar 99.
Y Ernesto, vámonos contigo en la recta final de esta mañana. ¿Qué nos cuentas?
Pues mi querido Mario, solamente agregar a lo que ya escuchábamos hace un rato en palabras de la misma presidenta, pues esta pregunta que lanzan los maestros de la coordinadora, de que quiere que le expliquen qué tiene que ver sus protestas, sus demandas, con sus demandas que tienen relación con las pensiones, con el salario, y el que vayan hoy a manifestarse a las afueras del INE. La presidenta de plano ya los compara con los conservadores, dice que aunque no tiene elementos para pensar que están juntos, ya traen el discurso de la derecha, los maestros de la CENTE. Vuelve a hacer el llamado al diálogo, dice que la mesa de trabajo está abierta, sigue abierta y seguirá abierta, pero solamente con los titulares de Gobernación y de Educación Pública. Con la presidenta ya no va a volver a existir una mesa de trabajo, ya que dice no había razón para poder manifestarse la semana pasada, cuando ya existía una mesa de trabajo abierta. Y respecto a la elección del Poder Judicial, en ese momento la presidenta muestra los resultados de la encuesta del periódico El País en Col, en donde se habla acerca de que los mexicanos tienen mucho conocimiento de lo que es la elección del próximo domingo y que están muy, muy conscientes y presentes de cuál es la elección que se va a llevar a cabo el próximo primero de junio. Y eso es parte todavía de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Oscar Reyes.
Muchas gracias, Mario. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 7.
Gracias, Diego Calderón.
Muchas gracias a ti, Mario, a Oscar, a Isra, a Ernesto y a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas de radar.
Gracias, Diego. Gracias, Oscar. Gracias, Axel. Gracias, Isra, Gio. A todo el equipo, se queda usted en buenas manos, otra vez las 9. Y ya sabe que le esperamos desde las 7 de la mañana a ver qué nos trae la jornada informativa de este lunes. Y mañana la revisamos juntos aquí en El Radar. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.